noches. Bienvenido al pleno ordinario correspondiente al día 4 de febrero de 2016, jueves, cuando son las 8:30 de la noche. Empezamos por el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, de borradores de acta de las sesiones anteriores. ¿Alguno de los portavoces tiene algo que aportar a las actas anteriores? Bueno, pues se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 2, resoluciones, informes y correspondencias de interés. Toma la palabra Teresa Román como secretaria del Ayuntamiento.
Las resoluciones que han sido dictadas por la Alcaldía desde el último pleno ordinario hasta el pleno actual van desde los números 1 a 14 y han estado a disposición de los distintos corporativos.
Pasamos al punto número 3 del día, del orden del día. Acuerdo de ampliación de delegación de competencias a adoptar por el Pleno Municipal para ampliar la delegación de las funciones de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público en la Diputación de Badajoz. Para ello toma la palabra, para informar de las comisiones informativas, Teresa Román, secretaria del Ayuntamiento.
La Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado con carácter favorable aprobar en principio el convenio de la cesión, convenio de delegación en el organismo autónomo de recaudación.
Toma la palabra Josefa Ruiz como portavoz del equipo de gobierno.
Sí, buenas noches al público que nos acompaña hoy, de agradecer. Damos también las gracias a todos aquellos que nos siguen y que siguen con interés los temas municipales a través de las ondas de Radio Guareña y a los corporativos que asisten al pleno. Este punto del orden del día se refiere exactamente a la delegación en el servicio provincial, Servicio Autónomo Provincial de Recaudación, el OAR, por todos conocido, de la prestación del servicio de gestión y recaudación de multas por infracción a la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. En resumidas cuentas, lo que pretendemos es delegar esta gestión de gestión y recaudación de este tipo de multas de las infracciones que se cometan por tráfico, ¿de acuerdo? Este ayuntamiento ya mantiene convenios con esta administración, con el OAR, para el cobro por todos los vecinos conocidos, IBI, otro tipo de impuestos. Este es uno más de ellos. Este equipo de gobierno considera un reto afrontar este cobro a través de una aplicación informática y de unas medidas tecnológicas que nos van a permitir aliviar un poco la gestión administrativa de los técnicos del Ayuntamiento de Guareña, de los funcionarios, y creemos también que nos va a ayudar a que el proceso no se extienda, no sea muy largo en el tiempo y muchas veces estas multas se pierdan en el tiempo, no se lleguen a cobrar, no lleguen a su fin. Por todo ello, este equipo de gobierno pide a los corporativos que den su voto favorable. Voy a recordar que lo mismo que he hecho en la comisión. Vamos a el convenio es por un año, si todo va bien, vemos que es efectivo, no nos supone ningún tipo de problema, tanto a la policía local, que es en este caso va a ser la encargada de su mayor aplicación, como para el resto de las partes, si estimamos conveniente, puede rescindirse con total normalidad, no va a suponer tampoco ningún coste ni nada. Entonces, por eso también, al ser algo libre y algo que no está muy fajado, pido el voto favorable de los corporativos. Muchas gracias.
Toma la palabra Pedro José Pascual como portavoz de Izquierda Unida.
Buenas noches a todos. Izquierda Unida siempre ha apostado por la municipalización de los servicios públicos que presta este ayuntamiento, incluida la gestión y cobro de tasas e impuestos municipales. Nuestra postura ha sido siempre la creación de una oficina municipal de recaudación, de forma que el porcentaje que se lleva el OAR por la gestión que dé en el ayuntamiento y sirva para el mantenimiento de dicha oficina. Por lo tanto, Izquierda Unida votará en contra.
Toma la palabra Eva García Zapatero como portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña.
Gracias, buenas noches. Bienvenido a los asistentes al pleno y a los radioyentes. Pues Plataforma Ciudadana por Guareña en este punto votará totalmente a favor por lo expuesto. Gracias.
Toma la palabra Jesús Guisado Velarde como portavoz del Partido Popular.
Sí, buenas noches a todos. El Grupo Popular quiere manifestar que insta, una vez más, ya se ha hecho varias veces en pleno, durante esta corta legislatura que llevamos todavía, a que las comisiones informativas sean con tiempo suficiente para que nos dé tiempo a consensuar, a hablar y a dialogar sobre los diferentes temas que se traen a la comisión informativa. La comisión informativa la hemos tenido hace una hora y media aproximadamente. Nos hubiese gustado que sea con uno o dos días de antelación, como en las legislaturas pasadas y anteriores era costumbre, e instamos al equipo de gobierno a que se haga así. Y debido a ello, respecto precisamente por ese motivo, el Grupo Popular se va a abstener. En principio, creemos y apostamos por la buena intención del equipo de gobierno de recaudar aquellas dificultades que tiene en los problemas de recaudatorio, pero el poco tiempo que nos ha dado para valorarlo no hace tenerlo.
Se somete a votación. ¿Votos en contra? Grupo Izquierda Unida. ¿Abstenciones? Grupo Popular. ¿Votos a favor? Plataforma Ciudadana por Guareña y Partido Socialista. Con lo cual queda aprobado el acuerdo de ampliación de delegación de competencias a adoptar por el Pleno Municipal para ampliar la delegación de las funciones de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público en la Diputación de Badajoz. Pasamos al punto número 4. Aprobación reglamento de protección civil. Toma la palabra Teresa Román como secretaria del Ayuntamiento para informar de las comisiones.
La Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal ha dictaminado con carácter favorable por unanimidad de sus miembros aprobar provisionalmente, puesto que habrá que exponerlo al público, el reglamento de protección civil.
Toma la palabra Marisol Heras como delegada de como concejal de régimen interior.
Sí, buenas noches a todos los corporativos, al público asistente y a todos aquellos que nos escuchan desde la onda de Radio Guareña. Los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar, entre otros, uno de los derechos fundamentales que establece la Constitución española, su artículo 15, como es el derecho a la vida y la integridad física de las personas. Por ello, las administraciones públicas tienen el deber de adoptar las medidas destinadas a la prevención y control de riesgos desde su origen, así como a la actuación inicial en las situaciones de emergencia que pudieran surgir. La protección civil es un instrumento de la seguridad pública, un servicio público que protege a las personas y a los bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana. Con la constitución de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Guareña, se trata de mejorar y reforzar las actuaciones de los servicios municipales que de forma permanente trabajan para la prevención y acción frente a los riesgos o hechos que suponen situaciones de emergencia para la población, riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe. Los voluntarios de protección civil colaborarán tanto en funciones preventivas como en la elaboración, divulgación y mantenimiento de los planes de emergencia municipal, planes de autoprotección, campañas de concienciación, información ciudadana, etcétera, y en tareas también operativas, como apoyo a los servicios profesionales en casos de emergencia, tareas de acción social de emergencia, etcétera. En una localidad como Guareña, donde las asociaciones, los clubes, diversos colectivos, etcétera, cada vez más realizan actividades de todo tipo de eventos para el disfrute de la población, nos sentimos en la obligación de que esas actividades o eventos cuenten con la mayor garantía posible en cuanto a seguridad y defensa se refiere. En definitiva, prevenir cualquier posible daño o, en caso de que se produzca, minimizar sus efectos con los medios disponibles. Todo lo anterior nos lleva a concluir que la protección civil hoy en día alcanza una importancia de primer orden en las políticas públicas, lo que permitirá afrontar de manera más rápida y eficaz las situaciones de emergencia que puedan producirse en beneficio de los afectados. Expuesta ya la necesidad y conveniencia de la creación del cuerpo de voluntarios en nuestra localidad, traemos a este pleno el reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Guareña, en la que espero su aprobación. Muchas gracias.
Toma la palabra Pedro José Pascual Saguero como portavoz de Izquierda Unida.
Votaremos a favor del reglamento de Protección Civil.
Toma la palabra Eva García Zapatero como portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña.
Plataforma Ciudadana Porugaleña votará a favor de lo que se expone, primero porque Plataforma lo llevaba también en su programa electoral, por tanto compartimos esto, y creemos también que Guareña tiene una cantidad de actividades importantes y es muy necesario este colectivo.
Toma la palabra Valentín Casco.
Buenas noches. Después de aclarar algunas dudas en la comisión, el Grupo Popular va a votar a favor. Gracias.
Toma la palabra Josefa Ruiz Carrasco como portavoz del grupo, del equipo de gobierno.
El Grupo Municipal Socialista, como no podía ser de otra manera, va a votar a favor del reglamento de agrupaciones locales y así poder dar el pistoletazo de salida para que la población de Guareña y del resto de municipios, a través de su servicio mancomunado, pueda llegar a tener un servicio de protección civil acorde a las necesidades de la población y, sobre todo, acorde también a las necesidades de los propios voluntarios, que todo hay que decirlo, es de agradecer la insistencia, la preocupación y la concienciación que ellos mismos tienen y que hacen llegar a los grupos políticos para que este servicio madure, crezca y ofrezca todas las posibilidades que tiene. Entonces, desde aquí, vaya nuestra felicitación a estos colectivos y, como no, votaremos a favor.
Pues se somete a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad por parte de todos los grupos políticos, con lo cual queda aprobado el reglamento de protección civil. Pasamos al punto número 5 del orden del día. Aprobación de la modificación del artículo número 2 del Estatuto de la Mancomunidad Integral de Municipios del Guadiana. Para ello, toma la palabra Teresa Román como secretaria del Ayuntamiento.
La Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal ha dictaminado con carácter favorable por unanimidad de sus miembros la propuesta de aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad en su artículo 2 referente al cambio de el domicilio o la sede de la Mancomunidad.
Toma la palabra María Soledad Jera como portavoz, como ponente del punto del día.
Se trata de aprobar el artículo 2 de los estatutos de la Mancomunidad, donde establece que donde se establecía que la sede se encontraba en Medellín y quedaría redactado como que tendría su capitalidad y sede en el municipio de Guareña, estableciendo para la celebración de sesiones de los órganos colegiados un carácter rotatorio acordado dentro de la sesión, la celebración de la siguiente en cualquiera de los municipios que componen la Mancomunidad. El ámbito territorial de la Mancomunidad comprenderá la totalidad de los términos municipales de los ayuntamientos mancomunados. Se trata de una ratificación en pleno de la modificación de este artículo.
Toma la palabra Pedro José Pascual como portavoz de Izquierda Unida.
Sí, votaremos a favor del cambio del artículo de los estatutos de la Mancomunidad, al igual que hicimos el pasado 22 de enero en la Asamblea de la Mancomunidad y que, como bien se ha dicho, es para que Guareña sea sede de la misma.
Toma la palabra Eva García como portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña.
Plataforma Ciudadana por Guareña votará a favor.
Toma la palabra Valentín Casco como portavoz en este caso del punto número 5.
Buenas noches de nuevo. El Grupo Popular votará a favor también.
Toma la palabra José Farruiz como portavoz del Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista va a votar a favor y desde JAM aplaudimos la decisión donde se ha tomado. Ha sido en la misma sede de la Mancomunidad y Guareña va a recibir con los brazos abiertos este cambio de ubicación. Muchas gracias. Votaremos a favor.
Se somete a votación el punto número 5. ¿Votos a favor? Por unanimidad por parte de todos los grupos políticos, con lo cual queda aprobado la modificación del artículo número 2 del Estatuto de la Mancomunidad Integral de Municipios del Guadiana. Pasamos al punto número 6 del orden del día. Es una moción presentada por el Grupo Izquierda Unida que tiene como título requerir a Confederación Hidrográfica del Guadiana contestación motivada del por qué el aumento del precio del canon entre los años 2013 y 2014 de las parcelas de regadío del canal de Zújar en este término municipal de Guareña. Para ello toma la palabra el ponente de la moción, Pedro José Pascual Salguero.
Los motivos que nos llevan a presentar esta moción se fundamentan en la subida del importe del canon
del año 2010 al 2014, en un 67,32%. Importe a satisfacer a mencionada Confederación Hidrográfica del Guadiana. Subida, a nuestro entender, escandalosa, si además de este canon le sumamos todos los gastos e impuestos fijos, IBI, comunidad de regantes y guarderías, contribuye a que pequeñas explotaciones sean ruinosas y, por tanto, abandonadas o mal vendidas. Por todos los puestos, solicito el voto favorable de todos los concejales que conforman esta corporación. Quiero matizar que, si bien en el enunciado de la moción se hace referencia solo a los años 2013 y 2014, en la exposición de la moción reflejamos la subida desde el 2010 hasta el 2014. También matizar que las anualidades que se pagan corresponden al año anterior, es decir, que el año 2014 corresponde al gasto del año 2013. Por lo tanto, será pedir del periodo del 2010 al 2014, no como están en el enunciado de la moción del 2013 y 2014 solo.
Toma la palabra Eva García, portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña.
Plataforma Ciudadana por Guareña votará a favor de esta moción.
Toma la palabra Jesús Guisado como portavoz del Grupo Popular.
Sí, el Grupo Municipal Popular también votará a favor, solamente que antes de la votación insta al equipo técnico del Ayuntamiento, concretamente a Secretaría, por si hubiese algún tipo de repercusión jurídica que afectase al Ayuntamiento. De no ser así, votaremos a favor.
Toma la palabra José Ferroy.
Sí, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta moción, sobre todo porque lo que se requiere es una contestación motivada de por qué el aumento de ese precio, aunque nos imaginamos por dónde pueden ir los tiros. En el sentido, si lo extrapolamos al costo de la vida diaria de cualquier instalación, ya sea un hogar, una institución, todos sabemos que las subidas se deben sobre todo a los costes o sobrecostes cada vez más elevados de los servicios, por ejemplo, pues de la luz, ¿no?, de la electricidad. Y por poner un ejemplo, dando un repaso, desde el 2010, el impuesto, tan solo con el IVA, no hablando de otro en la tarificación de la electricidad, pasa del 16 al 18%, en el 2012 se sube al 21%, ya con eso a este ayuntamiento le pasaba, en su intención de ahorrar costes energéticos, acoplábamos planes para ese ahorro energético y, por otro lado, nos subía el IVA y el precio de la luz. Entonces, siempre estábamos, al parecer, no se notaba el ahorro y pagando casi siempre lo mismo o más. Entonces, este grupo municipal también desea saber esa contestación motivada, sobre todo por el bien de los ciudadanos, porque mucha gente puede venir preguntando, haciéndose esta pregunta, el por qué ese recibo es tan elevado, y a nosotros pues nos gustaría darle también una contestación que sea motivada y argumentada del por qué. Entonces, por esa misma razón, votaremos a favor de la moción.
Cierra el ponente de la moción. Bueno, se somete a votación con la modificación que ha comentado el portavoz, que en lugar de ser de los años 2013-2014, que sea del 2010 al 2014, ¿vale? Bueno, votos a favor por unanimidad por parte de todos los grupos políticos. Pasamos al punto número 7, ruegos y preguntas. Tenemos registrado preguntas tanto de Izquierda Unida como de Partido Popular como de Plataforma Ciudadana por Guareña, que han sido registradas hoy. Comienza por orden de entrada y Pedro José Pascual Salguero como portavoz de Izquierda Unida.
Sí, ¿nos puede decir el concejal delegado del área cuáles son las cuotas de inscripción de las escuelas deportivas municipales, cuántos alumnos están inscritos por cada modalidad y el coste económico del personal fijo y del personal eventual?
Toma la palabra Juan José López Romero como concejal de deporte.
Sí, buenas noches a todos, a público que nos acompaña, y corporativo, y a los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Guareña. Esta pregunta es una pregunta que ya se me ha hecho en otras ocasiones, pero bueno, la quiero contestar un poquito, ampliarla un poquito, porque hay concejales nuevos, ¿no?, y que sepan un poquito de lo que hacen y demás, los distintos monitores. El número de inscritos este año ha sido de 375. Las modalidades deportivas son fútbol sala, 97 alumnos,
Gimnasia rítmica, 77 alumnos. Tenis, 40 alumnos. Multideporte, 53. Patinaje, 52. Atletismo, 13. Y ajedrez, 24. Y baloncesto, 19. La cuota de inscripción son 40 euros. Dicha cuota es una tasa municipal que se aprobó en pleno y que no se modifica desde el año 2009, ni tampoco se ha incrementado el IPC en dicha cuota. El personal laboral relacionado con la delegación de deporte, el dinamizador deportivo, que es trabajador de la mancomunidad, lo paga la mancomunidad, y luego tenemos una serie de monitores, que es personal laboral, que son, no voy a dar los nombres, los conocemos todos, pero vamos, si queréis, no tengo tampoco problema. Durante el curso escolar tenemos dos monitores más, que el profesor de la escuela de ajedrez y la escuela de patinaje. Y bueno, las funciones que hacen los distintos monitores, pues bueno, es dirigir las escuelas deportivas municipales asignadas durante el año escolar, San Antonio Fútbol Sala, gimnasia rítmica, multideporte, como ya he dicho, abrir y dirigir el gimnasio municipal en horarios de mañana, organización y colaboración y recursos humanos para los eventos deportivos municipales organizados por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Guareña, dirección y organización de los cursos y actividades deportivas de verano, apoyo y colaboración en las clases de gerontogimnasia, organización, colaboración y recursos humanos para las actividades deportivas organizadas en las ferias y fiestas de mayo y agosto, y organización y colaboración de recursos humanos para las actividades deportivas organizadas o donde colaboran otros colectivos deportivos de la localidad, asociaciones incluidos. Sí. El coste económico de los siete monitores, ¿vale?, es de 84.724 euros con seguridad social incluida. Ahí meto los cinco monitores y los dos que están, si quieres luego te lo paso. El total son 84.700 euros con seguridad social incluida de los cinco monitores del personal laboral, que tenemos el 75% de la jornada, más los dos que contratamos para lo que es el curso, el de patinaje y el de ajedrez. El número de inscritos en la escuela de baloncesto, 19 alumnos.
¿Nos puede decir el concejal delegado del área cuáles son las cuotas de inscripción de las escuelas municipales de teatro? ¿Cuántos alumnos están inscritos por cada modalidad y el coste económico de personal fijo y de personal eventual?
Toma la palabra José Luis Álvarez Moje como concejal del área correspondiente.
Buenas noches. Igual que mis compañeros, hace extensivo ese saludo a las personas que nos escucharán en días venideros en las ondas de Radio Guareña. Quiero agradecer en primer lugar al concejal del Grupo Izquierda Unida la presentación de la pregunta en tiempo y forma, y sobre todo en la concreción. Evitamos ya la proposición sobre. Eso nos hace ser más transparente, quizá, y dar datos más fiables a la hora de dar respuesta a sus preguntas. Me hace usted tres preguntas, que son, en primer lugar, ¿cuáles son las cuotas de inscripción de la Escuela Municipal de Teatro? Actualmente son 5 euros por inscripción alumno en un único pago. ¿Cuántos alumnos están inscritos por cada modalidad? Actualmente contamos en la Escuela de Teatro con 10 grupos que hacen un total de 130 alumnos y que están, se los desglosa a continuación, en los siguientes grupos: un primer ciclo y un segundo ciclo infantil con 15 alumnos cada uno, un tercer ciclo inicial y un tercer ciclo superior con 15 alumnos cada uno, un grupo juvenil A con 15 alumnos, un grupo juvenil B con 13 alumnos, grupo Rincón de la Emoción con 8 alumnos, grupo Adelante 13 alumnos, grupo Carmesí 11 alumnos y el grupo Sueño de Mayores de 10 alumnos. Son 130 alumnos en total. Si quiero hacer, hay una aclaración de que tenemos pendiente, aparte de estos 10 grupos, una serie de reservas de alumnos que están pendientes de poder entrar en dicha escuela. La tercera pregunta que me hace referencia al coste económico del personal fijo y del personal eventual. El personal eventual viene subvencionado por el programa Empleo Experiencia, con un coste de empresa de 4.618,30 euros, que es una monitora de apoyo, a la escuela de teatro y el personal fijo, que sería en este caso la persona que dirige la escuela de teatro, con un coste de empresa de 38.220,35 euros.
Sí, muchas gracias por su exposición. Cuando a veces realizo presento las preguntas de forma distinta, doy por hecho de que ustedes están sobradamente preparados y tienen conocimiento de cada uno de sus áreas para contestarme. De todas formas, tanto a usted como al concejal de deporte le pediría que me aportasen, me hiciesen llegar todo esto porque he cogido algunas notas, no me ha dado tiempo de más. Si puede ser por escrito, se lo rogaría. Paso a la siguiente pregunta. Señor presidente, ¿nos puede decir usted o la concejal delegada de área los motivos del por qué desde principios de año no existe el servicio de ayuda a domicilio, de ayuda de la ley de dependencia, y qué administración es la responsable de la cancelación del servicio? ¿Y no cree usted que se debería de reforzar en un futuro el servicio de ayuda a domicilio si la situación de los convenios de la ley de dependencia sigue paralizada?
Toma la palabra Juan Ibera Granado como portavoz del área.
Buenas noches a todos. A ver, el cese es debido a que la subvención concedida el año anterior, o sea, el 2015, daba cobertura al servicio desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre de dicho año. El ayuntamiento no contaba con dotación presupuestaria para continuar con el servicio. Así pues, nuestra labor ha sido insistir al organismo competente, concretamente nuestros correos y llamadas constantes han sido atendidas por Francisco Antolín García Domínguez, jefe de sección de prestaciones económicas del SEPA. Él nos ha mantenido informados en todo momento de la situación en la que se encontraba la resolución de la subvención. Esto parecía que iba a ser inminente y hoy, concretamente, se ha registrado dicha resolución, con lo que volvemos a dar cobertura al servicio hasta el 31 de diciembre del 2016. En un plazo de días saldrán publicadas las bases para ponerlo en marcha lo antes posible. La administración lo que me pregunta, que es responsable de la cancelación, es el SEPAS, puesto que el SEPAS tiene competencia de dirigir la administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomienda la administración de la comunidad autónoma según la ley 39/2006 del 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Y la siguiente pregunta, si no hubiésemos podido contar con este servicio, sin lugar a duda hubiésemos buscado soluciones alternativas porque nos parece necesario e imprescindible. Vale.
Muchas gracias por su exposición. Con la respuesta de la primera pregunta me quedaba sobradamente contestada la segunda. Señor presidente, el pasado 19 de enero se reinauguró o inauguró 2.0, como usted lo quiera llamar, el Centro Integral de Desarrollo Guadiana, con la presencia de la alta jerarquía del Partido Socialista Provincial, así como algunos alcaldes, que suponemos también serían de su misma formación política. ¿Por qué no se nos invitó al acto de reinauguración o inauguración 2.0, como usted lo quiera llamar, a los concejales de la oposición? ¿No nos consideran parte de la corporación? ¿Por qué de esa exclusión por su parte o por parte de la alta jerarquía del Partido Socialista Provincial?
Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿No nos consideran parte de esta corporación? Por supuesto que le consideramos parte de esta corporación y una parte muy activa. Voy a empezar por algo. El no haberles invitado no le corresponde a este alcalde presidente, le correspondía a Diputación de Badajoz, que era quien gestionaba ese evento. De hecho, de esta corporación fuimos únicamente dos personas, si no mal recuerdo. Fue el alcalde presidente y el delegado y la delegada del área. ¿Que fueron únicamente alcaldes de nuestro mismo signo político? Pues no, fueron de todos los signos políticos, de esta comarca. Respecto al nombre que se le pueda dar, si es reinauguración o inauguración 2.0, pues quizás usted nos puede alumbrar más en esos aspectos, que estuvo ya en marzo del año pasado en aquel evento con su correspondiente ágape. Corríjame si me equivoco, pero no sé cuál era el fin de ese evento. quizás usted nos pueda alumbrar y nos pueda decir qué fue lo que hicieron en ese evento, puesto que, según me dicen, desde Diputación de Badajoz, la licencia de actividad no se ha dado hasta hace relativamente poco. Con lo cual, yo he asistido a unas jornadas de apertura, y eso sí, ya está abierto, está disponible, ya se están recibiendo solicitudes por distintos empresarios que quieren inaugurar aquello, por el comercio, la agrupación del comercio local. Hemos dado los pasos para traer aquí la presidencia de la mancomunidad y un largo etcétera. Con lo cual, el nombre este que le habla no es el correspondiente para asignarle un nombre, porque no estuvo en aquellos momentos. Con lo cual, no sé si le he aclarado bastante su pregunta.
Pues la verdad es que me pone mucho más en duda. No sé si usted considera ágape a tomarnos un café y unas galletas. Si esa es la consideración de ágape. Yo se lo pregunto porque es que no sé cómo hay que llamarlo, si reinauguración o inauguración 2.0. Quizás al anterior presidente de Diputación Provincial, su compañero de partido, Valentín Cortés, se lo podíamos preguntar, o a su compañero de partido, que es alcalde de la Albuera, que seguramente también estuvo presente en la primera inauguración y la inauguración 2.0, ¿cómo se debe de llamar? Yo creo que tiene usted quien, dentro de su mismo partido, cómo se le deberían de llamar a esos dos tipos de actos. Entonces, también doy por hecho que por su primera contestación, el no habernos invitado es el responsable, el actual presidente de Diputación, don Miguel Ángel Gallardo. Muchas gracias.
Antes de pasar a la intervención, a los ruegos y preguntas por parte de Plataforma Ciudadana por Guareña, tenga bien por seguro que le preguntaré al anterior presidente de Diputación, quien ahora, si no mal recuerdo, si se llega a formar gobierno, formará parte del Senado, le preguntaré cuál era el fin de aquel acto y del ágape también, el fin del acto y del ágape. Y por supuesto, a Miguel Ángel Gallardo Miranda, pues le doy las gracias por ponerlo en marcha, que lo ha puesto en marcha este pasado mes, y con una diligencia bastante bastante buena. Y ese servicio lo vamos a empezar a poder, lo estamos disfrutando ya los ciudadanos de Guareña. Le agradezco su interés y créame que preguntaré e indagaré cuál fue aquel acto y aquel evento. Toma la palabra la portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña.
Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero pedir disculpas por haber registrado la pregunta esta mañana, pero tengo que ser muy sincera, ha sido un despiste que he tenido. Pensaba que la había registrado ya, sinceramente. Bueno, pues a la concejala del área quería preguntarle por los trámites que se han llevado a cabo con algunas instalaciones de veladores fijos aquí en Guareña que supuestamente estaban sin permiso del ayuntamiento y el estudio técnico era desfavorable también para que se montase. Después de una conversación con la concejala, pues se me dijo que había un plazo hasta el 22 de diciembre para que desmontasen este velador. Bien, me dijo que las personas implicadas en esto habían pedido un día más, los dueños del establecimiento habían pedido un día más por problemas para desmontarlo, ¿no? Y se le dio. Total, que nos ponemos en el día 23 de diciembre. Entonces era simplemente preguntar que en las fechas que estamos eso sigue montado y no solo montado, sino que es que se está utilizando. Entonces se me dijo que pasaría por precintarlo, ¿vale? Y una sanción económica por haberlo montado sin permiso. Entonces quería saber más o menos cómo está el tema este. Gracias.
Bueno, cuando pidió la información, se habla de los veladores fijos montados en esta localidad sin los permisos adecuados. No se hace referencia a ninguno en concreto. Veo que sí, que va desde el día 23 de diciembre, cuando usted nos solicitó la documentación, bueno, en su momento se le dio la documentación. Creo que hasta ahora también hemos tenido tiempo para hablar de este tema, pero bueno, le contesto muy brevemente. Solicitó una ampliación porque con respecto a ese día también se iba a hacer la aprobación de las ordenanzas municipales. Con respecto a esa ampliación también solicitó de que, creo que el documento también lo tienes tú, solicitó para adecuarse a las nuevas ordenanzas, o sea, una especie de autorización provisional, si se adecuaba. Por parte de este ayuntamiento se ha solicitado informe técnico, arreglo a las nuevas ordenanzas, y con respecto a las solicitudes que con las que yo tengo constancia desde mi concejalía, tienen autorización provisional hasta la firmeza de las ordenanzas municipales, y están avaladas por un informe técnico favorable que se adecua a las ordenanzas municipales. Con respecto a las demás terrazas y estructuras estables, tienen, como ya sabemos, un plazo de 2 meses para solicitar la adaptación de sus terrazas a las nuevas ordenanzas.
Toma la palabra Jesús Guisado, portavoz del Grupo Popular.
Sí, buenas noches. Lo primero le voy a hacer un ruego, y es que, de nuevo, ya se ha señalado antes, que rogamos que las comisiones informativas se realicen, se convoquen y se lleven a cabo con al menos un día o dos antes de la celebración del pleno, para que todos los corporativos podamos tomar la mejor información y la mejor decisión. La primera pregunta no la he registrado, pero es un proceso que ya lo pregunté hace varios plenos. Era sobre el peligro que suponían algunos pozos, la existencia de algunos pozos. Este portavoz y el concejal del Partido Socialista, Juan Carlos, no me acuerdo el apellido, Fernández, fuimos con la guardería rural y comprobamos in situ la existencia de algunos de ellos. ¿Ha realizado el equipo de gobierno alguna actuación o prevé realizar alguna actuación respecto a ellos? Recuerdo que ahora llega el buen tiempo, la gente sale más al campo y algunos están muy cerca del camino y realmente son peligrosos porque no tienen brocal ninguno, ¿vale? Están a ras de suelo.
Pues estoy de acuerdo con usted. Toma la palabra Juan Carlos Fernández.
Buenas noches a todos. En esa visita que hicimos con la guardería rural, pues detectamos de los 3 pozos que fuimos a ver, uno de ellos ya tenía su tapadera, me parece que fue, otro estaba dentro de una finca privada que tenía un brocal de 1,20 m con una parte rota, y luego había otro también con un brocal de 1 m por ahí que tenía un mallazo y un palé. Se le dijo a la guardería rural que atendiese a esa reclamación de ustedes, y en vez de darle traslado por informe por parte de secretaría, un informe que les diera tiempo y forma, la guardería rural estimó que sería mejor ponerse en contacto con los propietarios de esa finca para hacerles saber las responsabilidades que tienen el tener un pozo sin ningún tipo de protección en ese aspecto. Si no se ha llevado a cabo, pues tomaremos las medidas legales pertinentes.
Coincidiendo con el portavoz del Grupo Popular, creo que se deben de tomar las diligencias necesarias de forma inmediata para que evitar ese peligro innecesario y acometer las actuaciones inmediatamente. Toma la palabra el Grupo del Partido Popular.
Sí, agradezco las palabras tanto del concejal como del señor presidente. El mallazo, el palé que estaba puesto, es que uno que pasó por allí lo puso, ¿no? Y por taparlo un poco, pero vamos, que no es solución, ¿vale? Que se haga una solución más definitiva, que se inste a los propietarios de alguna manera. La siguiente pregunta es sobre la limpieza y acondicionamiento del terreno municipal ubicado en el antiguo cuartel. Presenta un estado de limpieza deplorable. ¿Piensan ustedes acometer alguna actuación al respecto?
Toma la palabra Marisol Hera.
A ver, yo solamente iba a comentar de que estamos llevando a cabo las actuaciones necesarias para poder limpiar eso. Tenemos material de obra, Tenemos señales de tráfico, que se va a hacer una reestructuración de cruces y eso. Tenemos también las plantas de diputación, que está previsto de ponerse, de irse plantando en breve. Y también tenemos una serie de vehículos que estamos haciendo las tramitaciones pertinentes para poder llevarlo a desguace y proceder a la baja. Entre ellos están vehículos municipales y también tenemos vehículos que están precintados y con embargo, y algunos se han solicitado a los juzgados para que nos den el visto bueno para poder proceder a la baja y a desecharlos en desguace.
Sí, gracias, señor presidente. Por ampliarle un poco más, que la información de Marisol es exhaustiva, quiero recordar que para el funcionamiento de las actividades diarias municipales es necesario tener ese tipo de instalación, y es algo en lo que es como cuando aquí la mayoría de todos tenemos un doblado, sobrado, que tienes para almacenar, llega, y es que es necesario. Y lógicamente a la mayoría de nosotros no nos gusta cómo lo tenemos. Está desordenado, pero bueno, no se suele ver. ¿Qué pasa? Ocurre lo siguiente. Es verdad que está desordenado, pero la circunstancia del trabajo diario entra en constantemente el dúper con el sobrante de las obras. Se coloca. Entran los otros laborales con cortes que ha habido de señales, se coloca. Se saca, se lleva. O sea, es un almacén. Es un almacén donde continuamente se están depositando cosas y nos estamos llevando cosas. Precisamente por eso, porque guardamos y reciclamos mucho. Y es necesario tener ese espacio. Ese u otro. O sea, a veces la limpieza no es tan sencilla, porque muchas veces lo que almacenamos, y como bien ha dicho Marisol, son coches, son motos que lo tenemos que tener allí, llueve, se oxidan, eso provoca otra serie de suciedades, pero claro, es muy, muy, muy difícil tener aquello ordenado, porque aparte creo, y es una opinión personal, que perderíamos el tiempo y no sería ni funcional. Entonces, a mí me consta que la preocupación, y sobre todo de los trabajadores, es tener las cosas bien, bien colocadas. De hecho, el resto de almacenes municipales están bastante bien, pero claro, este es donde va todo el sobrante. Entonces, eso implica el estar como está, lógicamente.
Acompañando las palabras que comentan mis compañeras, sí que es cierto, nosotros utilizamos ese espacio para la reubicación y ubicación de esos materiales que vamos a reutilizar, ¿no? Aprovechando esos materiales y dándole otra oportunidad que suponen un ahorro económico para el Ayuntamiento de Guareña. Pero, y además, habiendo escuchado al portavoz de Izquierda Unida en la anterior intervención donde hablaban de que formamos parte de una corporación, y escuchando una de las peticiones que hizo Izquierda Unida en una de sus mociones de destinar aquello a un aparcamiento público, pues este equipo de gobierno quiere hacer un estudio técnico de ver la máxima viabilidad y máxima utilidad que se le pueda dar ese espacio. No, con esto no quiero decir que le vayamos a dar, que se le vaya a buscar únicamente la alternativa de aparcamiento. Se tendrá en cuenta, por supuesto que se va a tener en cuenta. Pero será este estudio técnico el que nos indique la mejor viabilidad y el mejor aprovechamiento de ese espacio que ahora se está utilizando, como bien comentan los compañeros, para ese uso. Tome la palabra.
Sí, la siguiente pregunta va sobre la deuda del Ayuntamiento de Cristina. Al Grupo Popular no le ha gustado enterarse de esta información a través de la prensa, lo digo aquí en el Pleno. Creo que esta corporación ha demostrado suficiente capacidad de diálogo y buen talante para que se hubiese informado a la oposición sin necesidad de enterarnos por la prensa. Creo que no es la primera vez. Y ruego al equipo de gobierno que en lo sucesivo este tipo de informaciones nos lo haga llegar antes a la oposición antes que a la prensa, porque nos enteramos por ahí. Y termino y luego ya me contesta. Y la pregunta era, primero ese era el ruego, la pregunta era que qué proceso se había seguido para calcular esa deuda o esa cantidad. Si nos habíamos fiado de la cantidad que habían calculado nuestros técnicos, o el Ayuntamiento de Cristina, o había sido un acuerdo entre ambas entidades.
Sobre lo primero, Quizás no se acuerde, quizás, pero sí que llamé cuando se firmó ese acuerdo, llamé a todos los portavoces telefónicamente, llamé a todos. Y puede ser que se haya olvidado, pero llamé a todos los portavoces, además llamé a los portavoces para transmitirle, hombre, pues que me parecía que a lo mejor no se le ha enviado el documento, el acta de firma, pues no lo pongo en duda, puede ser, probablemente no se le haya mandado. Pero que se comunicó, sí, llamé a los portavoces, se lo comuniqué, y porque me parecía un logro, que hombre, un logro no, que un buen acuerdo, puesto que había una predisposición por parte del Ayuntamiento de Cristina a pagar la deuda que evitaba enjuiciarnos y que le iba a venir mal a los vecinos de Cristina y a los vecinos de Guareña. Y creo que había que era un logro de un buen consenso entre los ciudadanos de allí y los ciudadanos de aquí. Que puede recriminarme personalmente a mí, quizás, el que no se lo hayamos mandado por correo el acuerdo de ese acto, pues sí, pues a lo mejor le puedo dar ahí toda la razón, pero sí que se lo comuniqué telefónicamente a cada uno de los portavoces. Que eso no justifica que no se lo haya mandado por correo la firma del acta, pero bueno, se le hace llegar que no hay problema. Toma la palabra la portavoz del área, y antes de que tome la palabra sí que le digo que el ajuste de la cuenta, la cantidad, sí que ha sido por los técnicos correspondientes los que han establecido más o menos la cuantía, y que va en similitud con los otros convenios, acuerdos de deuda firmados por las otras localidades, que también nos deben cantidades, que aquí, coincidiendo también con el portavoz de Izquierda Unida, coincido con él cuando dice que somos muy buenos pagadores, pero somos muy malos cobradores, recaudadores. Intentaremos mejorar en ese aspecto. No, toma la palabra la portavoz.
Le doy las gracias por cederme la palabra, pero creo que le ha dado usted toda la información posible, cosa que le agradezco, porque así hoy me está haciendo trabajar muy poco. Recordarte un poco, siempre, lógicamente, el ayuntamiento debe fiarse de la cuenta de los técnicos. Intervención. Llevan muy bien calculado cuáles son las aportaciones que dejan de hacerse, de las obligaciones que se contraen, las que dejan de hacerse y cuáles son las que se hacen. Pero un poco también, porque veo que el tema suscita interés, las cantidades que se acuerdan son en sí sobre los convenios de gestión cultural que se mantienen. Una parte se hace cargo al Ayuntamiento de Guareña, otra, lógicamente, el Ayuntamiento de Cristina la deja de pagar, la contabilizamos. El convenio de dinamización deportiva, el convenio de recogida de residuos sólidos, la basura, el de servicios sociales de base, el programa de familia y el servicio de agua. En ese concepto, concretamente, con Cristina. De todas maneras, tengo un expediente, un dossier que pueden, invito a cualquiera de los portavoces que lo pueden echar un vistazo, cómo están el resto de deudas con el resto de municipios. Además, con un buen trabajo de intervención, desde aquí le doy las gracias, situación de deuda del ayuntamiento a día 3, o sea, hasta ayer, de que si ustedes lo quieren consultar, a su disposición queda. Nada más.
Sí, tengo dos preguntas, no las he registrado, si usted las tiene bien, se las hago, y si tiene la información necesaria, me las contesta, y si no, se las haré en el próximo pleno. Hemos recibido quejas de que las luces del paseo del pantano están últimamente apagadas y no sabemos el motivo. Entonces, no sé si tienen esa información, pero queríamos saber cuál es el problema que hay.
Sí, pues el motivo es el vandalismo. Es el principal motivo. Hemos tenido, de hecho, tenemos informes registrados y por escrito de actos vandálicos que se han cometido, y no solo uno, sino se han cargado casi todas las farolas del paseo. Y el motivo por el que todavía no hay luz o no está la luz como suele estar habitualmente es porque hemos pasado parte al seguro, porque el Ayuntamiento de Guareña en cierto punto puede ir a arreglar una, dos o tres, pero si esto sigue sucediendo llega un momento en que el coste económico se dispara, y bueno, para mí, para eso están los seguros, en este caso, para que se hagan cargo. En este aspecto estamos esperando al seguro, porque son bastantes y la cuantía económica es elevada, es por esa la razón.
Sí, la última pregunta va sobre la convocatoria para nombramiento de juez de paz que ha salido en el BOP. Creemos que puede dar lugar a malos entendidos dentro de los vecinos. De hecho, muchos vecinos se han dirigido a nosotros para comentarnos, porque aparece que los vecinos interesados en este cargo tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud por escrito. Entonces, la pregunta es, en la anterior designación se trajo a pleno, cada grupo propuso un candidato y se votó y esa propuesta se elevó al Tribunal Superior de Extremadura, creo. ¿No fue así? Lo que quisiera es que aclarase qué proceso se va a seguir para el nombramiento del juez de paz, si es por decreto de alcaldía, si es por atribución del pleno o si los vecinos interesados pueden inscribirse y solicitarlo.
Toma la palabra para aclararnos el procedimiento y todo lo correspondiente Teresa Román, como secretaria del Ayuntamiento.
A ver, el procedimiento para la designación de juez de paz está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. No es algo que pueda decidir el Ayuntamiento. Ya ha habido dos requerimientos, tenemos un plazo hasta 3 meses desde que cumpla el mandato del actual juez de paz. Habrás pensado, y eso es lógico, que se llevó a pleno la propuesta, no. El plazo se abre mediante una publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para que todos los ciudadanos, con los requisitos que establece la ley, que ya viene ahí, puedan solicitar su interés en ocupar el puesto. Y después es cuando viene a pleno y se aprueba entre los corporativos quienes de esos que han solicitado pues son las personas idóneas para ocupar el puesto de juez de paz. Y luego se eleva al juzgado de instrucción de Don Benito. Bueno, ahí está también publicado, está publicado en el juzgado de paz, en el juzgado de primera instancia, en el boletín oficial de la provincia, y posteriormente se tiene que remitir, una vez que ya ha aprobado el pleno municipal, a la sala del Tribunal Superior.
Gracias, señor presidente. Yo también tengo un par de no son ruegos, pero sí, bueno, van dirigidos hacia usted, pero antes me va a permitir corregir también a Jesús. Los partidos no proponen, sino que cada partido con su voto vota a la persona que de entre esas que se presentan cree mejor o más conveniente para el puesto. Los partidos no proponen nombre. El primer ruego es instar desde el Grupo Municipal Socialista a esta presidencia a la que lleve a cabo las gestiones que sean precisas para reconocer de alguna manera la figura, la importancia de la persona de nuestra vecina Antonia López González, médico, miembro fundador y activista del Comité Ipiranga, nuestra vecina Toni López, porque desde este Grupo Municipal Socialista y también a instancia de muchos vecinos de Guareña estamos de acuerdo en que necesita un reconocimiento institucional por parte de su pueblo. También instamos a la Presidencia que inicie también gestiones o delegue gestiones para designar el cronista oficial de la Villa de Guareña, una figura que también nos parece muy interesante y muy importante, y le insto a que lo haga a la mayor brevedad posible, porque me consta que hay ciertos ayuntamientos que quizás no, de esta radio nos quieran robar alguna figura importante para Guareña y ya lleguemos un poquito tarde. Y el tercer ruego es es buscar un consenso con el resto de los corporativos, porque a esta portavoz ya le cansa un poco el tema de si no hacemos las convocatorias con tiempo, si no llegamos, si las comisiones informativas. Hay que entender, y siempre lo digo, que una cosa es el trabajo que traemos a pleno, el trabajo que cada uno de los corporativos en sus áreas realiza para preparar los puntos que vengan a pleno, pero aparte hay un trabajo diario en el Ayuntamiento de Guareña que a lo mejor no se ve, pero sí que resta muchísimo tiempo, y si resta tiempo a los políticos, imaginaos el tiempo que resta a los técnicos. Entonces les pediría un esfuerzo por su parte, igual que va a ser un esfuerzo por la nuestra, en la que ustedes registren también sus preguntas o incluso sus inquietudes con más tiempo. Si os dais cuenta, hoy vuestro registro, señor portavoz, es del día 3, el registro de plataformas del 4, también a nosotros nos hace trabajar en ese sentido, porque queremos venir aquí y contestar las preguntas como corresponde, y nosotros nos comprometemos a intentar tener el expediente de pleno con más tiempo, el tiempo que nos permitan algunos puntos, e incluso antes de una comisión informativa llevar a tener alguna comisión de trabajo anterior para que ustedes les dé tiempo a sopesar con su miembro, con sus compañeros, cuáles pueden ser las posturas con más tiempo. Entonces, os insto y insto al resto de mis compañeros a llegar a esa especie de acuerdo, y así, si todos trabajamos mejor, pues redundará en la mayor información para el Pleno. Gracias, señor presidente. Nada más.
Sí, de acuerdo con la portavoz del Grupo Socialista, simplemente indicar que ya lo hemos manifestado más veces aquí, que el hecho de que el Grupo Popular registre las preguntas con tanta premura, tan cerca del Pleno, es porque en el momento en que nosotros recibimos la convocatoria de Pleno es cuando nos reunimos de nuevo otra vez para comentar los puntos que se van a tratar en el Pleno, y por eso no tenemos más tiempo. Recibimos la convocatoria del Pleno hace dos días y en el día de ayer registramos las preguntas, que no teníamos más tiempo.
Se recogen los ruegos. Y le recuerdo a la portavoz del Grupo Socialista que Antonia López González, aparte de todo lo que ha comentado, es medalla de Extremadura. O sea, aparte de las atribuciones que has alegado, aparte es medalla de Extremadura, que le da más peso quizás, y yo creo que aquí estamos todos en la corporación de acuerdo en hacer un reconocimiento, como no puede ser de otra forma, de esta persona. Por supuesto, hay que iniciar el trámite para nombrar el cronista. Y también aprovecho información facilitada por el concejal de Izquierda Unida, que hay un reglamento especial de honores y distinciones que se aprobó en el año 1988, en concreto el 22 de marzo. Voy a leer los tres artículos. Artículo número 1. El presente reglamento tiene por objeto la regulación de los distintivos y nombramientos honoríficos encaminados a premiar especiales merecimientos, cualidades y circunstancias singulares que concurran con los galardonados, así como los requisitos y trámites para su concesión. Artículo 191 del ROF. Artículo número 2. Todas las distinciones a que hacen referencia este reglamento tienen carácter exclusivamente honorífico, sin que, por tanto, otorguen ningún derecho administrativo ni de carácter económico. Y artículo número 3. Ningún distintivo honorífico ni nombramiento podrá ser otorgado a personas que desempeñen altos cargos en la Administración y respecto de los cuales se encuentre la corporación en relación subordinada de jerarquía, función o servicio, en tanto subsistan estos motivos. Creo que en consonancia y a colación de la propuesta del grupo socialista, hay que empezar los trámites, pero no hay que dejar atrás este reglamento, y quizás debamos desempolvarle para ponerle en marcha adaptados a la nueva realidad. Yo creo que todos los corporativos aquí estamos de acuerdo, y lo único que tenemos que hacer es pues ponernos en marcha, ponernos a trabajar, presentar un nuevo reglamento, una nueva ordenanza, por así decirlo, y proceder a poner en marcha esto. Muchas gracias, buenas noches, y se da por finalizada la sesión del pleno ordinario.